El juego de la seducción. Este magnífico libro ha sido creado para beneficio de los hombres de cualquier edad y condición que desean abordar la seducción y el cortejo femenino sin exponerse, porque hay muchos hombres que inicialmente no quieren desvelar sus intenciones frente a la mujer que planean conquistar, ya sea por evitar la tensión que conlleva, debido a su timidez, porque quizá ya están comprometidos con otra, porque la mujer es una de sus amigas o una compañera de trabajo, en resumen, porque prefieren mantener el juego de la seducción en secreto y poder así avanzar con el menor riesgo personal posible. Esto puede llevarse a cabo aplicando un modo de conexión emocional con la mujer que deseas conquistar, una poderosa fuerza subliminal de persuasión discreta y elegante, que no precisa de complejos métodos y técnicas, ya que se trata de una cualidad interior y por completo natural. Imagina que puedes proyectar tu yo más atrayente cuando lo requieras, y que tu mensaje de cortejo llegue a la mente de la mujer que deseas hacer tuya sin que lo note. Para los hombres a los que ligar de modo convencional no les agrada ni estimula, para los hombres con estilo, que no desean exponerse ante cualquiera, o que les causa tensión o pereza iniciar el cortejo con todo su ritual, este libro les resultará un modo gratificante y divertido de abordar con la máxima garantía de triunfo y el menor riesgo el juego de la seducción. Introducción. Quizá te hayas planteado en alguna ocasión si tu situación sentimental es plena y satisfactoria, o por el contrario resignada, es algo en lo que no puedes engañarte, o vives una existencia de amor y pasión con tu pareja o estás viviendo a medias. Muchas personas acaban por acostumbrarse a un bajo nivel emocional, resignadas ante lo que parece inevitable con el paso del tiempo y los desengaños acumulados. Pero no es ni tiene por qué ser así, la relación con tu pareja es el pilar fundamental para los demás ámbitos de la vida. Si no tienes pareja no vives una vida plena y tú lo sabes más que nadie, aunque para muchas personas no resulta fácil abordar al hombre o a la mujer que desean y les gustaría, por varios motivos, como la timidez, la falta de iniciativa o el desconocimiento de las leyes universales alrededor del cortejo y la seducción. También influye mucho el conocimiento psicológico de las personas de sexo contrario al tuyo y facultades como el saber hablar claro de tus emociones, declararse a quien te interesa en el momento más oportuno y del modo más adecuado, incluso en el ambiente y lugar propicios. Muchas personas, hombres y mujeres, han renunciado a disfrutar una verdadera historia de amor, algunos hasta ni siquiera sabrán a lo que me refiero, pues aunque lleven mucho tiempo con su actual pareja desconocen el significado de la palabra pasión, tampoco han tenido una intensa y verdadera experiencia sexual. Todo esto lo sé porque recibo centenares de mensajes que llegan de todo el mundo de personas desalentadas debido a la ruptura de la pareja, la separación o el divorcio, un fracaso personal que los ha dejado fuera de juego y sin objetivos de futuro, hasta el punto de que no saben cómo rehacer su vida emocional. La falta de recursos personales para entablar una nueva relación de pareja, eso que llamamos seducir, es uno de los principales problemas para rehacer la vida sentimental. Pero no se trata solo de la seducción o el abordaje, porque si deseas una relación sólida y duradera, fundamentada en el amor, tendrás que aprender las claves emocionales para declararte con eficacia y control de la situación. No estamos hablando de ligar. Te hablo de sensualidad, de carisma, de atractivo interior y exterior, de que sepas comunicar a mucho más nivel, tanto con las palabras como el cuerpo, la voz, la mirada, el gesto, las actitudes, la imagen, el estilo, todo ese amplio terreno que constituye la comunicación no verbal. Porque no deberías contemplar el cortejo ni la seducción como una mera cuestión superficial, ya que si hablamos de recuperar el amor y la pasión perdida con tu pareja tendrás que desplegar facultades mucho más relacionadas con lo psicológico, el conocimiento de las claves y las leyes universales que constituyen la base de la conducta, el carácter, la identidad o las reacciones en cada momento y situación. Sin embargo, una historia de amor es mucho más que todo eso, la vinculación plena combina la confianza mutua, la compenetración sexual o la complicidad y el romanticismo, incluso la magia y el misterio. Quizá no tengas una relación de pareja estable, tal vez estés pasando por una mala racha en la convivencia con tu pareja, o puede que te hayas deprimido ahí solo como resultado de una ruptura, separación o divorcio. No importa cuál sea tu situación sentimental, este libro puede ayudarte a recuperar el amor y la pasión perdidos o encontrar a la pareja de tu vida. Ahora tienes la oportunidad de crear una historia de amor con final feliz. Psicología de la seducción te revelará las claves del atractivo personal para que las apliques en la seducción y la conquista de tu pareja, y aprenderás a conocer los arquetipos humanos que influyen sobre la compatibilidad en las relaciones personales, incluso a cambiar tu arquetipo para poder adaptarte mejor al de la persona que deseas conquistar. No es un libro para ligar, sino un completo programa de aplicación activa e inmediata, que te servirá para crear y disfrutar de los nuevos horizontes emocionales que sueñas, con la persona que deseas y más te conviene. Primera parte. Experiencia. El juego de la seducción. Uno de los mayores errores masculinos a la hora de intentar acercarse a una mujer que les gusta es tomarse la seducción demasiado en serio, al dramatizar en exceso lo que debería ser un acto natural de relacionarse socialmente, aparece la tirantez y el bloqueo. Por eso es necesario practicar antes de lanzarte a manifestar lo que sientes ante cualquiera. Resultaría mucho más tranquilizador que aprendas a tomarte la seducción como un juego, no como un trance crucial, ni mucho menos una prueba de tu hombría. Relacionarse con las personas no debe ser motivo de angustia, porque así no es como harás gala de tus valores personales. Para ir tomando la resolución adecuada en el arte del cortejo y la persuasión tienes que practicar, sobre todo antes de manifestar tu amor hacia la persona que tanto admiras. De modo que no aparezcas ni como un tímido ni tampoco seas en exceso extrovertido, como los que fingen ser simpáticos para ir de libres. El mejor consejo es que practiques con mujeres que no conozcas y en ambientes alejados de la persona que más te importa. Con ello irás adquiriendo soltura y ampliando el conocimiento de tus propias facultades, tus puntos fuertes y los débiles, para ir corrigiendo en donde sea necesario. La tensión de hallarte frente a la mujer que más te gusta puede boicotear tu atractivo, tu expresión, pero si antes has adquirido experiencia, ya no te resultará tan tenso. La clave de todo radica en desdramatizar y en tomártelo como un juego de roles, pues en realidad, y en definitiva, toda relación social constituye una manifestación externa de los arquetipos interiores asumidos, tal como demuestra la psicología práctica desarrollada por el aclamado psicoanalista suizo Carl Jung. Otra buena táctica es practicar por medio de las redes sociales, ya que al no tener que mostrar tu imagen, si acaso no estás totalmente convencido de tus posibilidades en tal sentido, podrás expresarte con más tranquilidad, y así, poco a poco, ganando soltura y confianza en el trato con las mujeres. Algunos expertos alertan sobre lo nocivo que puede ser entablar relaciones personales por medio de las redes sociales, ya que según afirman, la persona tiene la tentación de ocultar así sus defectos y falsear su identidad. Lo sabrá, en efecto, que obren con esa intención, pero la mayoría de hombres y mujeres que acceden a las redes sociales lo hacen por ir adquiriendo práctica vendiéndose a sí mismos, y eso es lo normal cuando uno busca pareja. La personalidad no es algo con lo que se nace, sino que se adquiere por medio del trato humano con otras personas. Por eso las redes sociales ofrecen un magnífico campo de acción para la práctica del autoconocimiento. Los hombres pueden adoptar distintos roles en un ámbito desprovisto de tensión, y con ello van adoptando poco a poco su propia identidad, ya que de todas formas, también es así como sucede con las relaciones humanas en persona. De lo que se trata es de ser más creativo, saber utilizar la imaginación, rasgo que cuando el niño crece, todo el sistema educativo, incluso la familia, parece conjurada para eliminarla. Muchos casos de timidez aparente no son más que la incapacidad social adquirida por el hecho de no saber utilizar las cualidades propias de la imaginación para expresarse de un modo más creativo. El joven se socializa, en el peor de los sentidos y de un modo tan estricto, que cuando se halla en la tesitura natural de ampliar su personalidad y explorar su carácter, no encuentra el modo, como si por el hecho de ser así, fuese un proyecto acabado que ya no tiene la posibilidad de ampliarse. Adoptar distintos roles con la seguridad que ofrece comunicarse a distancia es un rasgo de creatividad que debe ser considerado saludable, ya que no se trata de un engaño, sino de un juego, que las personas aceptan junto a las reglas establecidas, como así ocurre con otras muchas facetas lúdicas de la vida. No hay nadie que sea tan fijo y programado como un robot, eso sería muy triste y verdaderamente patológico. No debe considerarse nocivo relacionarse y persuadir al otro con intenciones emocionales por medio de modular el diálogo y la conducta, comunicación subliminal, ya que así es como el inexperto comprende por sí mismo su rol ante los demás, los valores que son apreciados por la mayoría y repudiados por la sociedad. Nadie aprende a cortejar si no es comprendiéndose a sí mismo antes que a la persona que desea seducir, para poder ampliar sus valores y entregar lo que la futura pareja desea. La seducción, como ya expresara el sociólogo francés Jean Baudrillard, es un ritual humano, como lo es todo juego en el que participan distintas personas con la intención de ganar todos en el acto. Habilidades sociales. La excesiva timidez puede ser una limitación para entablar nuevas amistades y relacionarse mejor con las personas, principalmente cuando quizá hayas tenido en la vida muchas oportunidades para desarrollar tu iniciativa y tu carisma. Las personas populares triunfan más rápido y fácil en sociedad, pero para muchos, algo como el cortejo y la seducción parece un empeño imposible. Históricamente, los hombres han sido educados desde niños para tomar la iniciativa en las relaciones de pareja y emocionales, lo cual puede constituir un problema cuando el niño es adolescente, pero mucho peor será cuando se hace adulto y comprueba que no se atreve a lo que llamamos como seducción. Decenas de personas padecen a diario la dificultad de tomar la iniciativa y manifestar lo que sienten hacia la mujer que les gustaría cortejar. Caer enamorado puede ser una experiencia dolorosa si el hombre no sabe relacionarse, si nadie le ha enseñado las actitudes necesarias para conquistar y seducir, pues entonces la timidez o la falta de iniciativa se podría complicar como una patología del carácter que puede sumirlo en una grave depresión. Cortejar a la mujer que a uno le gusta no debería suponer ningún inconveniente, pero muy a menudo ello desencadena en el hombre un cuadro nervioso de ansiedad y estrés, que le hace imposible abrir la boca y confesar lo que siente. ¿Qué puedo decir? Se preguntan muchos ante la citada situación. Y si se ríe de mí, piensan con pavor. Si le pido que salga conmigo y recibo una negativa, me sentiré ridículo ante la mujer, sus amigas y mis propios amigos. Todos estos argumentos no son siempre ocasionados por lo que llamamos timidez, ya que cuando a una persona le interesa conseguir algo y está muy motivado hacia ello, es difícil que nada ni nadie le detenga. La mayoría de los temores, dudas y dilaciones en el ámbito del cortejo y la conquista nacen del temor a ser juzgado por los demás, a ser burlado y excluido socialmente. Son, por lo general, reacciones del ego, de un ego en realidad mal orientado, porque perder forma parte de la vida, incluyendo las relaciones personales. Y el que no quiere arriesgarse a perder esconde problemas egocéntricos que debe solucionar o nunca será feliz. El miedo a la negativa oculta el hecho de suponerse una persona por encima de los demás, y para no arriesgarse al rechazo, evita competir disimulando la falta de coraje para enfrentar la realidad con una diversa y variada colección de pretextos, como la timidez o el escaso atractivo físico, lo cual puede ser normal entre adolescentes, pero patológico cuando uno se hace adulto y debe asumir las responsabilidades de sus actos y también de sus omisiones. Es cierto, no obstante, que conocer las herramientas y habilidades sociales para relacionarte con eficacia y acierto proporciona siempre soltura y tranquilidad, pero para llegar a dominar tales herramientas, como casi todo en la vida, se necesita práctica y empeño, arriesgarse a recibir de vez en cuando una negativa, con buen humor, sin otorgarle una excesiva importancia. No existe mejor modo de aprender. Veamos el primer paso para ir perdiendo tu miedo a las relaciones emocionales. Imagina por un momento lo que sucedería si te atrevieras a entrar en acción. Te acercas a la mujer que tanto te gusta y le dices con toda soltura lo que sientes por ella, sin dramatizar, con una sonrisa despreocupada, convencido de lo que haces y lo que sientes. Aunque preparado de antemano para poder asumir que tal vez a la chica no le resultes atractivo de momento. De momento, ahí radica una de las principales claves relacionadas con el cortejo, pues desplegando las habilidades necesarias, podrás revertir la respuesta inicial en tu favor. Esto es lo que irás aprendiendo en sucesivos capítulos. Cualquiera medianamente optimista pensará que hay el 50% de posibilidades a favor y en contra de que consigas lo que deseas al primer intento, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que dicha ruleta rusa no te matará, no causará ningún daño psicológico irreversible, salvo a tu frágil y enfermizo ego. Por eso, lo primero que deberás hacer es comprender que la mujer en cuestión tiene su derecho a rechazarte, porque tú no eres el centro del universo. Así que ahí radica el problema, en el carácter y las facultades de relación social que puedes aprender para facilitar y restar tensión al encuentro. Solución al planteamiento imaginado: acércate a la mujer que te gusta reduciendo las expectativas de lo que puede ocurrir y desinflando tu ego, lo cual no significa mermar tu autoestima y amor propio, como plantearemos en otra ocasión. Si la mujer te rechaza con educación, tendrás una buena referencia y un valioso paso dado hacia nuevas intentonas. Pero si se ríe de ti, tendrás que asumirlo sin dramatismos ni rencores, porque la vida te demostrará en lo sucesivo, y más vale que lo aprendas cuanto antes, que hay personas maleducadas o groseras, a quienes no les importa lo que sientas. Pero ese no es tu problema. Una declaración emocional, como la referida, no es recomendable hacerla con frecuencia ni con cualquiera, tan solo cuando estés bien seguro de que lo que sientes puede ser importante. No es conveniente ir por la vida de Romeo ni de Don Juan Tenorio, aunque los arquetipos literarios pueden servirte de mucho para crear tu propio estilo. La comunicación no verbal. Un hombre que no destaca especialmente por su atractivo físico ni por tener un carácter lanzado también puede seducir a la mujer que le gusta, pero para ello tendrá que ofrecer algunos puntos de identidad personal que le hagan diferente a los demás, potenciar su carisma y crear un estilo propio, de modo que la seducción sea en realidad una manera de comunicarse y expresar lo que siente, nunca una estrategia para realizar conquistas indiscriminadas. El mejor consejo para el abordaje de una situación así es el de observar antes de actuar, sobre todo ese conjunto de factores humanos denominados comunicación no verbal. Pero el verdadero significado de los gestos no es tan computable como afirman algunos, ya que la complejidad humana diversifica tanto la expresividad, según la persona, momento y circunstancias. ¿Qué parece banal? Confiar todo esto a los libros y manuales que aseguran conocer el significado de los gestos. Lo importante y crucial es que seas un buen observador, porque analizar en conjunto la conducta de las personas que te interesan te será muy útil antes de dar un paso en falso, del que luego puedas arrepentirte. Normalmente, tal como una persona se comporta en el contexto del cortejo y la conquista, eso que vulgarmente denominamos ligar, esa será por lo general su conducta básica en situaciones parecidas, lo cual te otorga un importante avance. Si la mujer que te interesa despliega un determinado tipo de comunicación y expresividad no verbal cuando un hombre se le acerca, con la intención de cortejarla, esa misma será su reacción básica, con casi todos los que le lleguen con similar intención, incluyéndote a ti si para ella eres un desconocido. Observándola con detenimiento y a distancia, podrás concretar en unas cuantas ocasiones cuál es su manera de aceptar o rechazar al chico en tal tesitura, y así, cuando te decidas a intervenir, podrás adelantarte a la jugada. Pero no solo se trata de adelantarte, sino de suscitar una sinergia entre ambos, de crear el contexto que más te favorezca según tu estilo y tus circunstancias personales. Diferenciarte de los otros para sorprenderla y reconducir su conducta en dirección hacia donde te conviene. Supongamos que no eres el hombre más atractivo y mejor vestido de tu grupo, que no eres el más lanzado ni el que más posibilidades económicas tiene para invitar a las mujeres. En ese caso tendrás que potenciar tus particularidades, tu carisma e identidad frente a los otros, diferenciarte y crear un estilo propio en la expresividad para los contextos de seducción y cortejo. Con todas las limitaciones antedichas, al menos deberás cultivar todos los rasgos que componen la comunicación verbal y no verbal, pero sobre todo eso que llamamos autoestima, porque no hay nada más atrayente que la seguridad en uno mismo, y otro importante factor que nos cautiva de manera subliminal, más allá del atractivo físico y de la indumentaria, es el timbre concreto de voz, así como la conducta que transmites, con cada gesto en medio de una situación tan particular como lo es la seducción. Si todos los factores mencionados actúan armonizados, integrados en la intención, tendrás lo que se denomina congruencia cognitiva, base de la comunicación subliminal. En síntesis, pareces justo ese tipo de personas que deseas. Y no hablamos de apariencia superficial, porque la indumentaria, que ayuda mucho a sentirse mejor con uno mismo, no podrá por sí sola disimular la falta de seguridad y control que transmite alguien bajo de autoestima. Es al valorarte a ti mismo en aquellos ambientes propios donde impera el afán por vender nuestras mejores cualidades, como te valoran los demás. Y entonces, cualquier tipo de apariencia superficial basada en la imagen pierde casi todo su peso específico. La base para comenzar a entrenarte con todas estas nuevas cualidades radica en que sepas mantener el control y la tranquilidad frente a la persona que te interesa seducir. Un hombre atractivo, bien vestido, con dinero para invitar o que baila especialmente bien, quedará expuesto en cuanto abra la boca o comience a expresar sus ideas y emociones, como no sepa desenvolverse. Si la diferencia entre la imagen, la conducta, la expresividad y todo cuanto dices en ese contexto determinado no actúa en conjunto y armonía, se producirá un desfase psicológico, recelo subconsciente y subliminal, originado por efecto de la incongruencia cognitiva, y fracasarás casi con toda seguridad. El primer contacto. La persona que deseas existe y puedes llegar a ella, o ella llegar a ti, por medios y caminos que ni siquiera lograrías imaginar. La pasión, la ternura, la complicidad y la sinceridad que viven dos personas vinculadas por esa poderosa fuerza es el ejemplo de que la pareja ideal es posible. Y tú, seas hombre o mujer, no debes conformarte con menos. La pasión que buscas, tu pareja ideal, existe, porque toda imagen forjada en una conciencia limpia crea un reflejo en el mismo plano físico, y termina, por hacerse realidad, lo más importante para generar el vínculo, que atraerá en tu dirección al amor de tu vida es la orientación mental de tu conciencia, la fe absoluta en que la persona que necesitas a tu lado acaba siempre por llegar. Por eso, tienes que saber reconocerla cuando suceda. La fe queda fuera de la lógica y la razón. Y si acaso no te resulta cómoda la palabra fe, puedes cambiarla por intuición. La persona intuitiva percibe destellos del futuro todavía en potencia y eso mismo la motiva para no desfallecer. Puede que no lo creas posible, tal vez asumiste una carga emocional, que durante años, primero sin darte cuenta y luego de manera más evidente y dolorosa, te ha dejado incapacitado para soñar a semejante nivel de intensidad. Eso es muy triste y lamentable, pero no tienes por qué conformarte con menos, y tampoco tienes por qué hipotecar tu existencia y tu sueño a una relación fenecida. Quizá te cueste creerlo, pero hay personas que no aceptan cualquier vínculo emocional que les depare las circunstancias, personas, hombres y mujeres, que viven durante una etapa de su existencia soñando vívidamente con la persona que quieren como pareja, incluso aunque no la conozcan todavía. Cuando esta situación se prolonga durante un tiempo, el sueño proyectado con verdadera emoción a menudo termina, por hacerse realidad, por años que transcurran, como un vaticinio autocumplido. La intensa vinculación emocional de la que te hablo no cabe dentro de una vida sometida voluntariamente a los paradigmas y convencionalismos de la sociedad, es algo de una cualidad casi espiritual. El verdadero amor de tu vida es tan real como el aire que respiras, pero algunas personas, derrotadas ante los desengaños y el maltrato psicológico, ya ni siquiera recuerdan cómo se respira, cómo late un corazón rebosando de dicha cuando encuentra otro semejante. Si esta es tu situación, debes tomar la iniciativa y reaccionar antes de que mueras en vida, porque ya lo advirtió Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Tal vez piensas que la muerte a la que me refiero solo es metafórica y que casi todos viven soportando más o menos lo mismo, que lo de la pasión, el amor y la complicidad solo es un argumento de novela romántica. Puedes pesar eso si no te atreves a dar el paso hacia tu nueva vida, vivir engañado y engañando, pero no por ello dejarás de ser un cadáver emocional, insensibilizado a fuerza de no recordar ya todo lo que puedes dar y recibir cuando encuentras a la persona que te ha deparado el destino. Si todo esto te duele, buena señal, eso es que todavía brilla una brasa bajo el rescoldo ceniciento de tu conciencia, lo suficiente para inflamar de nuevo la hoguera deslumbrante y arrasadora de la pasión. Porque solo existe un tipo de pasión, y es la que hace que todo cobre sentido de repente. ¿Cómo te piensas que puedes atraer al amor de tu vida en medio de la oscuridad en la que has relegado al espejo de tu conciencia, empañado por una serie de factores, condicionantes, necesidades asumidas, convencionalismos y engaños? Limpia de nuevo el espejo de tu conciencia y proyectará en el universo la imagen diáfana y sublime de la emoción esperanzada que todavía late oculta en tu interior. Aún estás a tiempo de disfrutar la vida que ahora solo imaginas como un sueño imposible, solo para escapar de la nefasta realidad en la que vives. La vida junto a la persona que te comprende, que tú comprendes y deseas cuidar y proteger. Una vida entregada voluntariamente, porque lo que más deseas no es tu felicidad, sino la del otro. Puede que te preguntes cómo reconocerás a la persona que te brinda el destino para que no pase de largo. Cuando la tengas cerca sentirás una gran confianza y tranquilidad, incluso aunque no la conozcas. Todo entre tú y esa persona surgirá de manera natural, sin haber premeditado nada, sin exigencias de ningún tipo. Querrás abrazarte a él o a ella sin la necesidad siquiera que hablar. Una pasión así es un regalo sobrenatural y no debes dejarlo pasar de largo. La vida junto a la persona que te comprende y que te desea es lo único que merece llamarse vida. No puedes engañarte, si la persona con la que vives no se conmueve al verte, al escuchar tu voz, no es el hombre o la mujer que mereces. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional fue creada en los años 80 por el psicólogo y divulgador científico del New York Times Daniel Goleman, quien durante años analizó el comportamiento y las actitudes mentales de las personas que a lo largo de la vida, desde la juventud, habían logrado mantener mejores niveles de felicidad por encima de otros que con iguales o superiores facultades, fracasaron. La inteligencia emocional no es una terapia según la definición psicológica de tratar a pacientes con patologías. Constituye un conjunto de claves y actitudes que pueden aprenderse y aplicarse cuando la situación lo requiera. Daniel Goleman hizo especial incidencia en facultades humanas entrenables como la comunicación personal, la asertividad, la empatía y la autoestima, cualidades muy destacadas para poder hacer frente con éxito a los conflictos emocionales y los desafíos que impone la relación, en ocasiones complicada, con otras personas. La inteligencia emocional te proporciona las herramientas de comportamiento, empatía y proyección personal para entablar mejores vínculos, comunicando al máximo tu valía y cualidades. La inteligencia emocional no generaliza ni sintetiza, más bien al contrario, analiza con todo detalle los factores que han conducido a la situación adversa o a las cualidades en potencia que una persona puede activar con el fin de conseguir lo que desea en el ámbito de las relaciones humanas, como la familia, los amigos, la pareja, los jefes, los clientes y los compañeros de trabajo. Una persona dotada con alta inteligencia emocional responde siempre con eficacia y resolución ante los conflictos, genera un aura de positivismo a su alrededor, incentiva su motivación y la del prójimo, consigue mayor calidad en sus vínculos personales, ya sea hombre o mujer, no gasta su tiempo, energía ni su salud enfrentándose a personas negativas, desactiva las manipulaciones y las trampas que le puedan tender. La inteligencia emocional es muy útil para poder hacer frente al acoso en el ámbito sentimental, pero sobre todo, sirve para generar nuevas relaciones humanas desde la independencia y el equilibrio, con mayor satisfacción y beneficio mutuo. Cualquier persona bien adiestrada en las claves de la inteligencia emocional vive su relación de pareja con mayor intensidad, genera relaciones de amistad y vínculos más entrañables, pero al mismo tiempo sin permitir ningún abuso ni manipulación. Las personas tímidas, a las que les cuesta relacionarse y encontrar pareja, tienen con las claves de la inteligencia emocional una gran ventaja frente a otros, ya que las cualidades para la empatía pueden aprenderse de manera fácil y divertida. Toda persona lleva dentro un depósito de potenciales que debe aprender a despertar. Al hacerlo, comprobará que puede conseguir lo que se proponga. El primer paso para poder aplicar la inteligencia emocional es reconectar con tu interior. Tal como señala Daniel Goleman, ser consciente de lo que uno siente es el primer paso para conseguir un cierto autocontrol. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de canalizarlos adecuadamente. Una persona debe ser para su pareja una persona confiable, que te lo demuestre con hechos desde un principio, un compañero con el que puedas mantener una conversación a tu mismo nivel, que respalde todas tus iniciativas y fomente tu libertad de acción. La mujer actual está cambiando y pide caminar al mismo paso que su pareja. La igualdad entre hombre y mujer tiene que ser absoluta y auténtica, es la única forma de sentar una buena base para que florezca todo lo demás. La fortaleza del hombre debería nacer precisamente de asumir dicha igualdad, comprendiendo la relación de pareja como una oportunidad para crecer, madurar y desarrollar facultades que uno solo nunca podría. Esto funciona de modo ecológico y ancestral porque la compenetración de las fuerzas entre lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, producen la energía que moviliza a la humanidad. Durante siglos, lo masculino y lo femenino ha sido considerado erróneamente como antagónico, cuando en realidad es tan complementario como las dos caras de una misma moneda, mejor dicho, como los dos polos, diferentes pero no antagónicos, de una pila eléctrica, necesarios para que salte la chispa de la energía. Partiendo de la diferencia, el vínculo emocional entre hombre y mujer apunta en la misma dirección, beneficiándose ambos de la pasión compartida y el amor que pueda surgir. Solo así puede comprenderse una relación de pareja, de lo contrario, la diferencia se tornará en oposición, lo cual significa que uno gana mientras el otro pierde, y eso, al final, supone perder los dos. Esto es un importante mensaje que deberían detenerse a meditar muchos hombres, todavía ceñidos a la vieja usanza, comportamientos y actitudes machistas derivadas en buena parte de las dudas, los temores y los complejos todavía no resueltos. Debilidades humanas que, siendo naturalmente normales, deberían asumir y solventar cuanto antes para no dañar la relación de pareja. La inteligencia emocional ha demostrado con múltiples y amplios estudios a lo largo de varios años la igualdad intelectual y psicológica entre hombres y mujeres. Las mujeres no son emocionalmente más inteligentes que los hombres ni viceversa, porque cada persona posee su propio perfil de fortalezas y debilidades. Las relaciones interpersonales y las habilidades sociales constituyen dos de los valores más potenciados por la inteligencia emocional, un conjunto de parámetros humanos, tanto de carácter como de acción, que aventuran con alto grado de seguridad la plenitud y felicidad que puede alcanzar una persona. Lo bueno es que la inteligencia emocional puede incrementarse aprendiendo las claves de conducta y personalidad más eficaces para convivir en sociedad. Toda persona interesada en incrementar las relaciones humanas encontrará en la inteligencia emocional una herramienta útil y eficaz, especialmente orientada para el éxito en las relaciones interpersonales. Uno de los parámetros que más influyen sobre la sensación de felicidad. Las mujeres, todavía en inferioridad de trato y condiciones en una sociedad donde aún imperan actitudes machistas y excluyentes, deben potenciar sus habilidades sociales, hacerse valer comunicando sus valores particulares, tanto en el trabajo como en la pareja. La inteligencia emocional es muy apropiada para reforzar los valores femeninos y comunicar a la sociedad el pleno derecho de la mujer a prosperar con respeto. La inteligencia emocional y el conocimiento de las claves psicológicas que influyen y vinculan a los distintos tipos de carácter y personalidad pueden otorgar a las mujeres el manejo diestro de sus valores en el ámbito personal y profesional. Con frecuencia, el desconocimiento de los múltiples factores de imagen, comunicación y mano izquierda de que se componen las relaciones humanas, puede afectar de manera negativa el trato recibido. Es la mujer la que debe tomar la iniciativa en sentar la base del respeto y admiración que demanda y se le debe. La inteligencia emocional es la facultad humana de regular con el mejor equilibrio posible la influencia de la mente y el corazón sobre las acciones cotidianas. Las personas con mayor coeficiente de inteligencia emocional son más felices y saludables, aguantan más la presión, aceptan con mayor motivación los desafíos que nos impone la vida y toman la iniciativa para mejorar. Para moverse con tranquilidad y eficacia en este mundo tan complejo hace falta mucho más que conocimiento y experiencia. Necesitas un conjunto de rasgos de carácter y mentalidad que no contemplan los test convencionales para medir el coeficiente intelectual. Desde hace años, la inteligencia emocional ha servido a miles de personas como uno de los mejores métodos para la autoayuda y la superación. Entre todas las técnicas que ofrece la psicología práctica, la inteligencia emocional ocupa una de las primeras posiciones por su sentido útil y facilidad de aplicación. La empatía con el prójimo, el conocimiento de uno mismo, de los incentivos que te mueven a emprender cualquier acción, todo ello con la suficiente autoestima, te otorgará el control de tus reacciones, para que te acomodes a lo que demandan las circunstancias con mayor velocidad y menor desgaste anímico. Muchas personas ignoran aquello que les motiva, por eso no logran cumplir sus objetivos ni llevar sus proyectos a buen puerto. También a muchos les cuesta relacionarse, comunicar sus ideas, hacerse valer y persuadir cuando conviene. Facultades como la empatía o capacidad de comprender lo que sienten y desean los demás constituyen uno de los principales valores para relacionarse mejor. La empatía te transforma en una persona mucho más aceptada. También es importante cultivar la autoestima, no dejarse vencer por el pesimismo ni perjudicar por la influencia negativa de los demás. Una persona con suficiente autoestima no es vanidosa, pero mantiene su orgullo interior como una coraza frente a las adversidades y las malas intenciones. Ante personas problemáticas o manipuladoras, ante una situación de abuso del tipo que sea, la inteligencia emocional te otorga también herramientas para defenderte y que sepas comunicar tu postura y tus derechos con tranquilidad y dominio de la situación, evitando entrar al trapo de la violencia y los malos modos. Las personas que manejan con soltura sus facultades emocionales llegan mucho más hondo en el corazón de quienes desean conquistar, con optimismo y entusiasmo incluso en situaciones de tensión. Todos los parámetros de personalidad y carácter que influyen para bien sobre las demás personas pueden aprenderse y potenciarse, porque la personalidad es tan flexible como la capacidad humana de acomodarse a las circunstancias. Los complejos, el sentido de inferioridad, los malos hábitos y costumbres que te hacen daño, pueden erradicarse adoptando las facultades interiores que todo ser humano alberga en lo más profundo de su cerebro. La inteligencia emocional combina la gestión simultánea de la mente y el corazón, el equilibrio perfecto para resolver la mayoría de situaciones en las que influyen las demás personas, que son muy abundantes. El hecho cierto es que vivimos en sociedad y la vida es mucho más fructífera cuando sabemos relacionarnos. Cuando una persona es tímida y le faltan recursos para relacionarse, por ejemplo a la hora de buscar pareja, el sufrimiento derivado puede restarle autoestima, cayendo poco a poco en una depresión. Cuando en el trabajo no sabes defender tu valía frente a tus jefes y evitar posibles abusos de compañeros, clientes o quien sea, la frustración crea un ambiente muy desfavorable, que termina por desmotivarte. Cuando en la familia solo cuentas para que los demás miembros te vuelquen por encima el cubo de la basura de sus problemas, ignorando lo que sientes u opinas, la convivencia se resiente y los vínculos pueden estropearse de por vida. De nada te servirá culpar a los otros, como hace la mayoría, pues el responsable primero de que todo eso no suceda eres tú. Cuando adoptas las actitudes adecuadas, creas en los demás la necesidad de responder de otro modo. Lo que llamamos carácter es la consecuencia exterior de las facultades interiores en marcha, de los arquetipos personales que asumimos voluntariamente para mejorar nuestra participación e importancia en cualquier lugar y situación. Aprende a relacionarte. En esta vida tiene mucho mérito relacionarse, hacerlo con tranquilidad y eficacia, con soltura y sentido del humor, ya que las personas constituyen el principal factor para conseguir tus objetivos, ya sea en el ámbito familiar, emocional o profesional. Pero los hay a quien les cuesta entablar vínculos, no saben comportarse, con simpatía, se consideran tímidos o les cuesta expresarse, sobre todo ante gente desconocida. Sin embargo, no hay que confundir timidez con falta de preparación, porque para relacionarse también hace falta conocer y dominar los fundamentos básicos, como en cualquier actividad humana. Es muy conveniente que conozcas las motivaciones más profundas de los demás para poder acomodarte a las circunstancias, porque la vida en sociedad funciona como una orquesta, nadie puede ir por libre sin que todo el conjunto se resienta. Aprender a relacionarse no es tan difícil, solo tienes que saber cómo. El conocimiento de uno mismo comienza por las facultades para la comunicación verbal y no verbal, que significan el primer paso. Luego hay que atender otros factores, como estilo, imagen y carisma. La suma coherente de todo ello alcanza un gran impacto en el éxito de las relaciones. Ser tímido puede ser una patología que requiere tratamiento psicológico, pero con frecuencia lo que calificamos de timidez no es más que desconocimiento de las claves con las cuales la persona comunica sus intenciones y deseos, de manera más o menos consciente. Por ejemplo, al dominar las claves de la comunicación no verbal puedes conocer lo que piensa o siente la otra persona, tan solo analizando el verdadero significado de lo que dice. Nadie puede ocultar un secreto para quien está entrenado lo suficiente, pues aunque no diga nada, todo su cuerpo habla como un libro abierto. Por otro lado, la imagen se ha convertido desde hace tiempo en un importante código para la comunicación humana. Parece poco justo que los que cuidan su imagen triunfen con mayor facilidad en sociedad, pero así es como funcionan los códigos de la comunicación, incluso aunque no quieras. Porque como escribió Oscar Wilde, únicamente los imbéciles no juzgan por las apariencias. Lo que antaño Wilde calificaba de apariencias, hoy día podemos definirlo como estilo. Parece un artificio de la moda, y tal vez lo sea en aquellos casos cuando una persona depende para sentirse bien solo de cómo viste. Sin embargo, tu imagen debe atenerse a los códigos de la comunicación humana con los cuales funciona la sociedad, o tú debes atenerte a las consecuencias. El estilo ha pasado a ser un código para comunicar factores del carácter y la personalidad que cualquier persona, sin que sea una víctima de la moda, utiliza para diferenciarse o relacionarse con aquellos otros de su misma índole particular. Para reconocerse, como los animales utilizan su pelaje o su plumaje, lo cual no tienen nada de malo. El carisma constituye una emanación de la personalidad mucho más complejo y sutil, porque radica en factores muy profundos, relacionados con lo inconsciente. Sin embargo, incluso el carisma puede potenciarse para extender tu influencia sobre los demás. Factores de la comunicación humana tan específicos como la persuasión o la seducción pueden incrementarse conociendo las claves de la comunicación subliminal y la psicoestética. Muchos personajes públicos, entre otros los actores y las actrices, aprenden a irradiar una imagen ideal de su personalidad más atrayente para beneficio de sus admiradores. Todo esto no significa que cambie tu identidad, ni que tengas que modificar tu personalidad. Incluso puedes continuar siendo tímido, aunque sin que nadie lo note. La timidez es un problema mucho más común de lo que parece. Lo que pasa es que algunos de los que la sufren con resignación la disimulan bajo apariencias múltiples, como arrogancia, seriedad, presunción o extravagancia. La mayoría de las veces, el tímido no padece ninguna patología y no es necesario que busque ayuda psicológica. Lo que necesita es aprender a comunicarse mejor, con soltura y tranquilidad. Cuando una persona se comunica en toda ocasión y lugar, Frente a cualquier tipo de público, por amplio y desconocido que sea, los demás le admiran y le califican de persona positiva y carismática. Las habilidades para comunicarse a este deseable nivel pueden adquirirse, no necesitas pasar tu vida escondiendo la cabeza debajo del ala cuando la situación te ocasiona nerviosismo y tensión. Un hombre o una mujer que sabe comunicarse, que despliega su carisma, que conoce las claves de la imagen y del estilo, puede alcanzar sin duda mayores cotas de rendimiento profesional. Vivimos en una sociedad que valora mucho la imagen, todos juzgamos por las apariencias, aunque nos cueste reconocerlo. Por eso, si deseas ampliar tu círculo social, debes aprender a moverte con soltura y eficacia en cualquier ambiente y en todo lugar, hasta el punto de que la comunicación personal forme parte indivisible de tu personalidad. Un hombre tímido sufre la exclusión de los demás. Le costará mucho más hacer amigos, entablar contacto con las mujeres y paulatinamente irá bajando los niveles de autoestima, incluso llegando hasta la depresión y la desidia. Una mujer tímida parecerá mucho menos atractiva, la tacharán de antipática y será invisible a ojos de los hombres. Poco a poco se convertirá en una resentida, que solo habla para quejarse de su mala suerte. El tímido y la tímida se van cerrando cada vez más, mientras los de alrededor, de no ser familiares o amigos íntimos, desconocen su problema. Por eso la sociedad no es la culpable. Toda persona debe asumir su evolución y su progreso en sociedad. Lo cierto es que la vida nos enfrenta muchas veces a retos que nos dificultan la comunicación, expresar debidamente lo que pensamos y sentimos. Y por ello hacen falta herramientas y habilidades, tanto de comunicación como para incrementar el carisma y saber forjar un estilo propio que te distinga por encima de los demás. La sociedad en la que vivimos no es perfecta, se ha vuelto paulatinamente más compleja y sofisticada, cuantos más medios para comunicarse, como las redes sociales. De peor calidad es a veces el contacto personal. Necesitas comunicar tus potenciales, hacerte valer y ser escuchado, y para eso tendrás que cultivar tu personalidad. Ganar amigos, influir con tus ideas, resultar alguien atractivo y simpático. Todo ello es en realidad mucho más natural que pasar por auténtico mientras todos los demás piensan que no eres más que un bicho raro. Quizá opines que tú no puedes cambiar, que uno es como nace y tú has nacido torpe para las relaciones, tímido ante las personas, incapaz de acercarte a un hombre o una mujer y expresar lo que sientes por él o por ella, proponer un brindis en público y convencer a los demás de lo que piensas. Pero estás en un error y debes erradicarlo cuanto antes. Toda persona puede cambiar. En realidad, cambiar es fácil cuando se sabe cómo y tienes una motivación para ello, cuanto más intensa y concreta mejor. El primer paso es adiestrarte, avanzar poco a poco, hacer posible con alguien de mayor experiencia que tú que te vaya guiando y aconsejando. Empieza despacio y ve adquiriendo soltura, ganando autoestima y confianza. Todo el mundo se da cuenta de tu timidez y falta de carisma, pero cuando te comportes como si no fueras tímido, nadie se dará cuenta, será un secreto que no necesitarás compartir. No hablo de disimular, sino de comportarte auténticamente como si ya contases con las habilidades y potenciales que deseas. Disimular no te servirá de nada, es muy difícil fingirse simpático y carismático sin serlo, porque la comunicación subjetiva o no verbal es imposible de controlar. Ya lo dijo Freud, nadie puede ocultar un secreto, si tus labios callan, tus manos hablan. Por eso tienes que aprender a rediseñar tu esquema de comunicación, corregir errores y potenciar virtudes, como en cualquier área de la vida. Puede que te parezca un poco artificioso, pero si lo piensas bien, para lograr cualquier tipo de maestría es necesario adoptar patrones de conducta que no resultan muy naturales, como el que desea ser pianista y pasa horas ejecutando escalas. Cuando logra la excelencia todos le aplauden, pensando que nació sabiendo tocar, lo cual es ridículo, naturalmente. Por eso necesitas entrenamiento, conocer las claves de la comunicación verbal y no verbal, así como el modo en que se cultiva ese rasgo tan difuso que denominamos carisma. La presunta naturalidad es la pueril falacia de los que desearían a todos tan torpes como ellos, que nadie sea simpático para que no tener que padecer envidia. Pero tú tienes derecho a ser feliz y erradicar el sufrimiento que te causa no saber expresar el talento que llevas dentro con la emoción y el amor propio de una persona genial. El estilo personal es un factor humano que puede cultivarse. No depende tan solo de la ropa ni de los complementos. Una persona con estilo suele ser además una persona con carisma, que concita el interés de los demás ampliando su campo de influencia y positivismo sobre las personas a su alrededor. Un factor clave del estilo es la imagen, que nuestra sociedad tergiversa en algunas ocasiones al suponer que se trata de un recurso más o menos artificioso, y en ocasiones lo es, pero a medio plazo, ninguna persona puede promocionarse apoyándose tan solo en la indumentaria, los complementos o el maquillaje. Antes o después tendrá que hablar, y cuando lo haga no podrá ocultar por mucho tiempo cuál es el verdadero trasfondo que ofrece. Si esto es importante para promocionarse a nivel personal, para poder hacer nuevos amigos, relacionarse con la pareja o con familia, en el ámbito de la profesión es algo crucial. Todas las facultades personales vinculadas al concepto que tiene uno sobre sí mismo ejercen sobre las personas una gran fascinación, de ahí que la moda concite tanto interés, porque la indumentaria es uno de los factores que configuran el estilo y el carisma, dones que cualquiera desea. Pero el carisma tiene mucho más que ver con la manera en que una persona, revestida con la imagen que sea, transmite a los demás quién es. Me refiero a la identidad. Y eso tiene un peso específico mucho mayor que vestir más o menos a la moda. Para relacionarte con verdadera eficacia y autenticidad tienes que poner interés en el estilo y en el carisma. El estilo es un conjunto de cualidades personales que pueden cultivarse, porque no se nace conociéndolas. A nivel subconsciente, la indumentaria y el resto de aditamentos que configuran la imagen personal tiene una gran influencia. De hecho, la moda misma es un convencionalismo, pero vivir en sociedad te obliga de algún modo a conocer y asumir los códigos de conducta y estética comunes a lo estipulado. El carisma puede ser considerado un don casi sobrenatural, y sin embargo no lo es, porque como cualquier otro factor humano referente a la identidad puede cultivarse. Los rasgos de carácter y personalidad no son fijos, al contrario, los adoptamos precisamente por el hecho de relacionarnos en sociedad. El carisma ejerce un gran atractivo incluso para las personas que no te conozcan, así puedes ampliar tu círculo de amigos y ser más sociable, atractivo, simpático y positivo en todas tus comunicaciones. Una persona carismática transmite sus ideas, emociones y argumentos con mayor claridad e influencia, rasgos muy valorados en cualquier profesión, pero sobre todo si tienes que relacionarte con el público. Saber argumentar con soltura y eficacia, influir con tu personalidad también es una cuestión de imagen y carisma, pues a las personas les cuesta mucho despojarse de los estereotipos que propaga la propia sociedad. Esto es lo que te aconseja formarte debidamente, conocer las claves y códigos de la comunicación verbal y no verbal, el estilo, la imagen y los métodos más eficaces para ejercer influencia de modo subliminal, sin intentar imponer o controlar. Cualidades que te vendrán muy bien para poder ampliar tu círculo personal de amistades, pareja y satisfacción particular.